Bienvenidos oyentes, es un placer como cada dos semanas recibir en este espacio desde San Pablo a nuestro amigo Alberto Milkevich. Hola Alberto, ¿qué tal?
Hola Jordi, hola amigos de Radio Sefarat, una satisfacción estar hablando nuevamente con ustedes.
Pues sí, desde luego. Alberto, como siempre, nos trae noticias relacionadas con las comunidades judías de Brasil, no solo de San Pablo, sino de todo Brasil. Hablamos también de esas relaciones entre Israel y Brasil. En fin, son varios los temas de interés judío que nos trae Alberto semana a semana. Dado el interés político que nos lleva también en esta ocasión a hablar de la situación que se vive en Brasil, entre el Senado, las altas instancias del gobierno, en fin, todos ustedes lo saben porque lo están siguiendo día a día en la prensa, ya que es no solo en España, sino en otros países también, está copando a las primeras planas de los periódicos. La situación, como digo, la conocemos, Alberto, queríamos también que nos cuentes un poco cómo está en este momento viviéndose esta situación política en Brasil.
La situación política en Brasil es difícil, complicada, pero estamos atravesando un largo periodo en que las instituciones democráticas, la Cámara de Diputados, el Senado, la Justicia, el Ejecutivo, todo está funcionando muy bien y mucho. Habría que incluir aquí también la Policía Federal y todos los órganos de un sistema democrático, de una prensa que podría decir es extremadamente libre, están funcionando muy bien, lo que lamentablemente en Brasil estamos descubriendo es que la presidente apartada del cargo en el proceso de impeachment nos ocultó que tenemos un país con las cuentas públicas muy mal organizadas y seguramente todos nosotros tendremos que pagar la cuenta para que haya orden en el país y que volvamos a crecer con todo el potencial que Brasil tiene. Te diría, Jordi, y a los amigos de Radio Sefarat, que en general hay un ambiente de preocupación, pero también marcado por una gran confianza en que podremos, trabajando juntos, salir adelante y volver a tener el país que yo diría que todos merecemos. Uh-huh. Un país más justo, donde todos tengan trabajo y donde se pueda tener una perspectiva de futuro para nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Brasil está en este momento marcado por esos sentimientos. La preocupación, porque cuando entra una administración seria como la que está entrando en este momento a cuidar de la economía del país y va a revisar las cuentas, nos cuentan de los tremendos agujeros que estaban escondidos con maniobras contables y que habrá que pagarlos. Y no solamente habrá que pagarlos, sino que habrá que poner orden para que no se sigan generando. Pero por otro lado, con mucha confianza de que podemos hacer eso, podemos resolverlo y vamos a llevar años de trabajo, pero vamos a recuperar todo ese potencial tan fuerte que tiene Brasil. Tal vez más adelante hablamos de un aspecto de esos en nuestra conversación.
Pues estupendo, espero que todo salga bien, que como dices, todos los órganos democráticos que rigen la vida en Brasil se coordinen y como dices, la verdad, la sensación es que efectivamente, más allá de alguna declaración salida de tono de algún político, recordando cosas del pasado que creo que no tienen lugar en esta ocasión y que precisamente las instituciones democráticas están trabajando, haciendo sus funciones para que efectivamente sea más justo para los ciudadanos brasileños. Y además con muy poquito tiempo ya para que empiecen los Juegos Olímpicos allí en Río de Janeiro. Así que, bueno, esperemos que todo vaya bien y que, por supuesto, la justicia haga frente a aquellos que bueno, han cometido ilegalidades. tan ilegalidades como las que han cometido unos neonazis. Empezamos con este tema complicado, pero bueno, siempre con la satisfacción de que la justicia funciona, Alberto.
Sí, la justicia brasileña funciona, a veces es acusada de lentitud, pero la cuestión del derecho de las personas a defenderse de la acusación que sufren a veces hace que los procesos se demoren. Recientemente fue hecha la condenación de dos jóvenes neonazis, Antonio Donato y Marcos Vinicius, en el estado de Minas Gerais, en su capital, Belo Horizonte, acusados de propagar ideas nazis, racismo, y de formar para eso una cuadrilla. La Federación de Minas Gerais, Federación Israelita de Minas Gerais, fue asistente en la acusación. Como comentaba, estos dos individuos hicieron manifestaciones claramente nazistas, aparecieron en las redes sociales y en la internet fotografados con símbolos nazis y haciendo el saludo nazi y haciendo también comentarios altamente homofóbicos. Uno de ellos, por ejemplo, de estos neonazis, hizo una publicación de una foto mostrando cómo estaría ahorcando una persona negra. Creo que es, ya eso es bastante impactante para que nuestros oyentes sepan de qué tipo de gente lamentablemente estamos hablando. Y esta gente trató de defenderse a través de sus abogados tentando demostrar insanidad. O sea, la justicia siguió todos sus pasos. Es interesante que como delitos que tuvieron muchas expresiones por parte de estos neonazis en la internet y en las redes sociales, también eso llevó a la captura de otras personas que también hacían este tipo de manifestaciones con banderas con esvásticas, con el gesto nazi, con manifestaciones contra homosexuales y lésbicas. En fin, la cuestión es que han sido condenados y eso creo que es simbólicamente muy importante, que la ley brasileña contempla como delito la apología del nazismo, y aquí se está castigando a personas que cometen un delito de acuerdo a nuestra ley. Creo que eso es más un ejemplo que estamos dando de la ley funcionando para la defensa de los derechos de todos.
Desde luego, y además en un medio como Internet y las redes sociales, esa cara más visible casi ya a día de hoy de Internet, que es un nuevo medio, como digo, y que hay que ponerle coto a todas estas manifestaciones racistas, porque vemos que muchos creen que en Internet se puede poner cualquier cosa y hay, al amparo del anonimato de las redes sociales, tratar de difundir este tipo de ideas violentas, agresivas, que van en contra de la humanidad. Bueno, ahora cambiamos de tema, hablamos de temas más amables, hablamos de un bonito homenaje. Danos los detalles, Alberto.
Sí, recientemente participamos de un homenaje a un matrimonio brasileño que son Luis y Lilian Stuhlberger, que son miembros de la comunidad judía con una tradición de participación en el liderazgo, que fueron homenajeados por el Hospital Adasa. El homenaje realizado aquí en Brasil estuvo relacionado con la adopción de una de las ventanas de Marc Chagall, la ventana de Issachar, que hay en el Hospital Hadassah en Jerusalén, en la torre del Hospital Sarah Westman. Tal vez algunos de nuestros oyentes han visitado las ventanas de Chagall, y la familia Stuhlberger hizo una importante donación al hospital, fueron homenajeados con esto, con la colocación de su nombre junto a esta ventana de Chagall, que tiene varios aspectos significativos. Uno es que Luis, que hoy es considerado uno de los analistas financieros más importantes de América Latina, cuando era un joven adolescente de clase media y visitaba por primera vez Israel, conoció los vitrales, las ventanas de Chagall, y ficó muy impresionado, muy impactado por lo que estaba viendo, y quedó con el sueño de poder tener un contacto más próximo. Durante una de las guerras que atravesó Israel, esa ventana fue perforada por una bala y fue reparada por el propio Chagall aún en vida, y hubo todo un proceso por el cual donadores de los Estados Unidos adoptaron todas las ventanas menos esta, que es la única adoptada por una familia brasileña, y el Hospital Hadassah decidió también homenajearlo aquí en la propia comunidad, junto a un grupo de líderes de nuestra comunidad, que es una forma de unir la ayuda humanitaria que el Hospital Hadassah hace con la cultura y la contribución a la cultura de Marc Chagall, lo que permite que todos visitemos estos vitrales, estas ventanas de Chagall, y tengamos la garantía de que siempre estarán muy bien preservadas.
Así es. Bueno, bonita historia. Terminamos, Alberto, hablando con algo que de alguna manera habíamos anunciado al principio, hablando de economía, hablando de la nueva cara del presidente, la nueva cara al mando del Banco Central de Brasil, alguien nacido en Israel.
Sí. Dentro de toda esta reformulación que el presidente interino Michel Temer ha hecho de su gobierno, él ha elegido para el área económica los mejores especialistas en cada caso. Llamó a Meireles, Enrique Meireles, para presidir el área, y que es una figura conocida en el mercado internacional. Y Meireles llamó para la presidencia del Banco Central a Ilan Goldfein. Ilan Goldfein es un brasileño nacido en Israel, es un economista, que hizo su máster en la Universidad Católica de Río y su doctorado en el MIT en Estados Unidos, y que ya ha actuado en altos cargos anteriormente, siempre como técnico, y a él le es encomendada la tarea de controlar el sistema de metas de la inflación, conseguir que la inflación brasileña esté dentro de las metas que sean establecidas. Mucho más, esto era una de las cosas que había sido perdido totalmente el camino, porque las instituciones establecen una meta, si el gobierno no las cumple, la economía se descalabra. Y a Ilan, que es alguien que es de aquí de San Pablo también, donde hizo una buena parte de su vida y de movimientos juveniles sionistas, le han encargado esta difícil tarea, pero también con una posibilidad que consideramos que fortalece el Banco Central, que es exigiendo, de acuerdo a las normas de la Constitución brasileña, la autonomía del Banco Central. Y esta autonomía del Banco Central, para quien conoce un poco de economía, sabe que es fundamental que el Banco Central de un país tenga la posibilidad de tomar decisiones que no son políticas, que no van a obedecer a las órdenes del presidente o del ministro de turno.
Claro.
Es interesante que el nuevo ministro, Enrique Meirelles, llamó a Ilan para una posición en la que tal vez Ilan decida hacer en el Banco Central algunas medidas que no necesariamente son exactamente las que él imagina.
Claro.
Pero es muy interesante este proceso, que de alguna manera no es la primera vez que pasa en el país, que un presidente del Banco Central no sea nacido aquí, como en otros lugares ha pasado. Uh-huh. El propio Estado de Israel ha tenido casos de presidentes del Banco Central israelí que no eran nacidos en Israel. Creo que esto es una buena señal de los tiempos y es un indicador auspicioso de que podremos salir adelante como país.
Pues sí, mucha suerte a Ilan en este nuevo cargo. Trabajo tiene por delante, además, después de los problemas con la administración anterior que nos contabas y esa tremenda deuda a la que va a hacer frente un país que ante sí tiene el reto de los Juegos Olímpicos, aunque realmente eso creo que está bastante terminado, y más retos que va a tener en el futuro. De todas maneras, Brasil es un país riquísimo que, si consigue avanzar a pesar de la corrupción política, desde luego tiene una infinidad de recursos naturales y humanos que lo hacen uno de los países más poderosos del mundo a nivel de recursos. Así que le deseamos mucha suerte al nuevo presidente del Banco Central de Brasil, y a ti, Alberto, te damos las gracias por traernos las noticias desde las comunidades judías de Brasil una semana más.
Gracias a ti, Jordi. Saludos a todo el equipo de Radio Sefarad y a todos nuestros oyentes. Nos hablamos en la próxima.